Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur sevillana aquí en Cadena Ser. Lunes de resaca deportiva intensa, porque como ya les decía el viernes, había mucho en juego este fin de semana. En primer lugar, el Salem Pentegenil cae a la zona roja del descenso tras un duro tropiezo y la victoria del Estepona, mientras que la Primera Andaluza arde con la lucha al playoff, al rojo vivo y la salvación matemática del Club Deportivo Pedrera. Vaya por delante, por cierto, nuestra felicitación a la Unión Deportiva Rinconada, que aunque nos pilla algo lejos, es el equipo que finalmente ha conseguido esa primera plaza de la competición y consecuentemente el ascenso directo a la División de Honor. Además, en el polideportivo celebramos el título continental de boxeo de José Gamito, el diamante, y respiramos tranquilos con la victoria vital del Cajasol Ángel Jiménez de balonmano. Enseguida lo vamos a desgranar en más detalle. Están oyéndonos a esta hora el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER o en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío o por si quieres repasar también las matemáticas con respecto a los equipos que todavía tienen mucho en juego este fin de semana, esta próxima semana. Pueden hacerlo, como digo, en www.andalucecentro.com. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, consulta, comentario. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa. 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Verdadero jarro de agua fría en la segunda federación. El Salem Pentegenil ha visto cómo se le complica sobremanera el panorama. Los rojinegros cayeron derrotados por 2-1 en su exigente visita al feudo del Real Jaén. Un resultado que dolió el doble al consumarse la victoria de su rival directo, el Estepona, que viene lanzado, provocando que el equipo caiga de lleno, ahora sí, en la siempre dramática zona del descenso directo. La plantilla necesita una reacción urgente porque el tiempo y las jornadas se agotan. Ahora toca volver al Polinario, donde todo se ve un poco mejor. La gran noticia del día nos lleva hasta el fútbol de barro, al fútbol provincial. La Primera Andaluza se confirma como una de las ligas más locas y apasionantes de los últimos años. Por arriba toca felicitar, como ya les decía, a la Unión Deportiva Rinconada, que se proclamó campeón de liga y equipo de División de Honor tras imponerse por 1-0 a los Una Bote Club. Esto deja al conjunto ursonense metido en la encarnizada pelea de 5 equipos por la plaza del playoff. Bote, Bentipo, Mairena, San José y Palomares se la van a jugar todo a una carta en la última jornada, donde no habrá prisioneros. Y la gran sonrisa del día en esta categoría la pone el Club Deportivo Pedrera. Perdieron ante el todopoderoso San José, cierto, pero el tropiezo del Estrella San Agustín les da matemáticamente la salvación y un billete para disfrutar un año más de la categoría. Eso sí, tendrá que empezar a pensar en que José Carruiz no seguirá al mando del conjunto verdinegro, como lo ha anunciado en nuestros micrófonos y como vamos a contar un poco más adelante. Esa es la noticia del día, José Carruiz, que no seguirá al mando del Club Deportivo Pedrera. Y cerramos los repasos en el polideportivo. Concretamente traemos oro entre las cuerdas. El herrereño José Gamito, conocido como el diamante, ya lo saben, sigue imparable y engordó su récord hasta un inmaculado 9-0 en su combate contra Gilbert. Ganó por KO técnico y se ha proclamado flamante campeón continental latino del peso pluma de la WBC. Un orgullo inmenso. Además, en la élite del balonmano nacional, el balonmano Cajasol Ángel Jiménez superó al Torre La Vega en un choque que significan 2 puntos de oro, dando mucha tranquilidad al bloque de cara a evitar sustos por el descenso en esta recta final de liga. Hacemos una pequeña y rápida pausa publicitaria y saltamos al terreno de juego con la calculadora en mano. Ya lo saben, no se muevan. Una pausa y volvemos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
El alcalde de Estepa responde a los oyentes en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Déjanos un audio con tu pregunta en nuestro WhatsApp 664-324649 o por email elalcalderesponde@andaluciacentro.com. El jueves 23 de abril, el alcalde de Estepa responde en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @AndalucíaCentro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 26, arrancamos la ronda de crónicas por nuestro césped y lamentablemente tenemos que irnos directos a las malas noticias. Toca hablar del Salem Puente Genil porque la situación comienza a bordear el límite del estado de emergencia. Todos sabíamos que la salida este fin de semana no era un compromiso sencillo. Visitar al Real Jaén es siempre un partido de máxima exigencia para cualquiera, pero el equipo llegaba con la obligación de sumar o al menos resistir. No pudo ser, derrota por 2-1 en el nuevo La Victoria. Sin embargo, en el fútbol no solo dependes de lo que haces, sino de lo que hacen tus vecinos. Y el Estepona no perdonó, sacó adelante su partido y esos tres puntos caen como una auténtica losa para el cuadro rojinegro. Hay que comentar también que el Estepona viene en un auge completo, que viene con la flechita hacia arriba y que está sacando muchos partidos con victorias o al menos con empate. Viene puntuando las últimas 5 jornadas ligueras. Matemáticamente, y después de muchos esfuerzos por evitarlo, el Salem Puente Genil se mete en la zona del descenso directo a Tercera Federación. Ya no hay margen para especular, la realidad se impone y dice que el equipo debe reaccionar esta misma jornada, si no quiere que la sombra del descenso se convierta en una caída al vacío irremediable. Las alarmas suenan y el vestuario sabe perfectamente la necesidad que tiene y que no les vale otra cosa que ganar. Ganar y volver a ganar en casa, en el Manuel Polinario, donde el equipo siempre sabemos se ha hecho muy fuerte y donde existe esa comunión con su feudo, en el que siempre los resultados se van dando de forma positiva. Vamos a hablar con quien más sabe de esta categoría, con quien más sabe de Salem Puente Genil y de quien sabe también lo que hay en juego. Manuel Franco, muy buenas tardes, compañero.
Dani, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de Segunda Federación, aún con la sensación muy amarga que nos dejó la derrota del Salem Puente Genil, que vio como un arbitraje, lo siento si alguien se ofende, prácticamente infame porque Casero se queda corto, condicionó el partido frente al Jaén. Ver para creer la mano no pitada a Caballero o incluso lo que fue peor, la expulsión, la roja a Pedro González. Ahora vamos a hablar de todo esto, pero si te parece vamos a comenzar escuchando las valoraciones de los técnicos de los dos cuadros protagonistas del choque. En una de las últimas ya jornadas del grupo cuarto de la Segunda Federación. Hablo de Manolo Herrero, el técnico del Real Jaén, así como de Álvaro Cejudo, el míster del Saler Puente Genil.
Bueno, ha sido un partido que al final, por la incertidumbre de resultados, da la sensación que hemos sufrido. Es verdad que ya han tenido una situación para haber hecho gol al final del partido, pero bueno, quitando eso, tampoco es que hayan tenido muchas ocasiones más. También es verdad que a nosotros nos ha faltado acierto en esa segunda parte para haber sentenciado, porque en ocasiones hemos tenido cuatro clarísimas, ¿no? Es verdad que el partido se nos ha puesto muy bien de cara y el equipo ha entrado bien. Nos ha puesto por delante del marcador, nos ha ayudado, en este caso, que el contrario se quedara con un jugador menos. Pero bueno, luego ya cuando el 12 yo con un jugador menos, pues quiera o no quiera, pues da la sensación que podemos tener todos de que el partido está conseguido y la victoria. Y al final te das cuenta de que el fútbol muy traicionero. Y cuando te equivocas, lo pagas, ¿no? Ya en la primera parte había un córner que han rematado una jugada que no tenía prácticamente peligro, que no, el balón iba afuera y nosotros no, una mala comunicación, en este caso, pues le permitimos un córner y nos hacen uy. Y después la última igual, en este caso. La falta en la segunda parte tener un poquito más de decisión, independientemente que, como he dicho, que hemos tenido cuatro ocasiones clarísimas, que si hubiéramos metido ese de tercero, posiblemente el partido hubiera sido otro. Pero bueno, al final no lo metes, no estamos jugando muchísimo, y eso al final, quiera o no quiera, pues atenaza los nervios, porque somos conscientes de que no nos podemos equivocar. Y cuando sabes que juega un partido que no te puedes equivocar, estás con miedo. Posiblemente si estuviéramos en una situación hoy, en una zona de nadie, donde no nos juguemos nada, hubiera sido el partido totalmente distinto en las mismas circunstancias. Con un jugador más, hubiéramos estado mucho más sueltos, ¿Por qué? Porque no tendría trascendencia ya los puntos y posiblemente hubiéramos hecho más cosas de las que hemos hecho en esta segunda parte. Pero quiera o no quiera, nos jugamos muchísimo y al final los futbolistas son personas y bueno, y al final pues siempre existe ese miedo a que te puedan empatar y bueno, y al final cuando también ves que no eres capaz de meterse tercero, pues al final en cualquier jugada puntual, que ellos precisamente en el juego aéreo iban muy bien por su envergadura, pues te generan problemas.
Bueno, lógicamente ha estado el partido marcado por la expulsión, ¿no? Creo que algo rigurosa, ¿no? Para la zona en la que ha sido y la intención del jugador. Pero al margen de eso, creo que el equipo ha trabajado de una manera espectacular y con uno menos creo que ha sido superior por momentos a la Jaén. Y bueno, lógicamente ellos iban a tener ocasiones porque así lo habíamos buscado nosotros la segunda parte para intentar también en alguna contra poder hacerle daño, ¿no? Nada. Creo que al final es justo vencedor, ¿no? Hombre, lógicamente, si hubiésemos tenido un jugador más en el campo, hubiésemos tenido alguna opción más. Después creo que también hay una segunda amarilla a un jugador nuestro que no se la saca porque creo que sabe que la primera era rigurosa. Era clara. Está claro también. Después, por otro lado, creo que también ha habido por parte nuestra situaciones que podíamos haber hecho mucho mejor y cuando nos hemos visto ya detrás del marcador, en el marcador ha sido cuando hemos tirado, yo creo, un poquito más de corazón que de cabeza, ¿no?
Una hora de partido disputaron los rojillos con un hombre menos en un encuentro que deja al Saler, ahora lo analizaremos, en puesto de descenso, 3 puntos por debajo del play-out y a 4 de la salvación cuando restan tan solo 6 en juego, 2 jornadas para el cierre de temporada regular. El fútbol volvió a mostrar su cara injusta porque comenzaron muy bien los de Sejudo con una clarísima oportunidad de Lalo en el minuto 3 que acabó en saque de esquina. Inició desdibujado el Real Jaén que pronto vería la primera acción clara del encuentro. Al saque de esquina, Saca remataba y el balón era interceptado por la mano de Caballero sin que el árbitro decretase la pena máxima. Protestaba enérgicamente un activo Puente Genil que tras esto continuó dominando hasta que en el minuto 3 se vio como la calidad de los jugadores jienense iba a imponerse. Una genial jugada colectiva acababa con el centro de Mario Martos para que Marcos Iberio, jugador revulsivo fichado en invierno, hiciera el 1-0. El tanto dio una nueva marcha al Jaén que pudo doblar la ventaja al poco cuando traspase de nuevo de Mario, que cuajó un partidazo, Curro lanzaba un disparo que no llegó a ser dirigido a puerta. Recuperó el pulso el equipo visitante e Ismael complicó la vida a Morillo, meta local sustituto del habitual Rabanillo, que no acertaba a sacar de forma clara el balón. Alan metía además un peligroso centro que nadie acertaba a rematar. La sensación era que de nuevo los pontaneses tenían que remar con el viento en contra, pero que el partido no estaba perdido. Una percepción que mutó a la media hora de partido, cuando el colegiado castigó de forma totalmente desmedida una entrada en una zona prácticamente inofensiva de Pedro González, que vio la tarjeta roja para dejar a su equipo, con un hombre menos, el resto de partido, que fue una hora, lo que hizo que la incredulidad y el enfado se apoderase de la expedición visitante. Fue en este contexto cuando José Álvarez generó una buena jugada y habilitó a Moja para que este en el 35 asistiera a Siberio, que firmó el doblete y certificó por qué el Jaén apostó por él hace unos meses. Con el 2-0, el equipo de la victoria optó por defenderse y un remate de Lalo en un saque de esquina se paseó con peligro por la línea de gol e incluso Ismael, muy activo, causó la amarilla de José Álvarez. A pesar de contar con un jugador menos, salió fuerte el Puente Genil, que con un tanto de saca en el minuto 52 apretó el choque. Resultado muy corto, el Jaén despertó buscando aumentar su renta en el marcador. El principal activo fue Marcos Iberio, que trató de trazar una chilena en el minuto 57, que asistió a Curro, que disparó a bocajarro en el 63 y que gozó de un mano a mano en el 72. Sin embargo, todas estas intentonas locales tuvieron como denominador común la certera y contundente respuesta de Benito del Valle, muralla que mantuvo con vida a los rojillos, que pudieron empatar en el 85 de manos de Rivero. Y poco más ocurrió en un partido en el que el Real Jaén de Manolo Herrero buscó defender su corta ventaja ante un Puente Genil que con 10 y ante 9.000 personas a punto estuvo de sonrojar a los locales. Continuamos escuchando al míster Álvaro Cejudo.
Técnico en jugadores muy importante en la categoría. Tiene un delantero que marca muchísimo las diferencias, como todo el mundo sabe. No voy a descubrirlo yo ahora. Y al final, un equipo que hace las cosas bien, que cuando tiene que defender lo hace en bloque y que va a tener sus opciones, ¿no? Lógicamente, desearle lo mejor, ¿no? Bueno, en nuestro caso está claro que sabemos que vamos a estar peleándolo hasta la última semana, ¿no? Como ya era de esperar, al final también viene a este tipo de estadios. Somos el Puente Genil, no somos una potencia en la categoría y por detalle, pues muchas veces te ves por detrás en el marcador y no consigues puntuar, ¿no? Pero creo que el equipo es sabedor de que hay que hasta la última jornada pelear cada partido. Ahora recibimos al Málaga B y vamos con la ilusión de sacar los 3 puntos y de seguir vivos, ¿no?
Y efectivamente, Álvaro Cejudo habla de pelea por la salvación hasta el final, por una cosa muy sencilla, porque esta derrota del Puente Genil sumada a la victoria remontando el Linarejo del Estepona 2-3 a los de Miguel de la Fuente hace que el Saler Puente Genil con 37 puntos sea el primero de los equipos en puesto de descenso a Tercera Federación, con el Club Deportivo Estepona en ese puesto de play-out, de modo que es capital el duelo frente al Atlético malagueño. Las cuentas son muy claras: ganar al malagueño y pelear con uñas y dientes frente a la Unión Atlético en Totana. Todo ello con el Atlético antoniano, también en una dinámica negativa, metido en la pelea con 40 puntos. A 4 está de la salvación el Saler Puente Genil, a 3 del play-out, porque recordamos que se le tiene ganado el golaveraje al Estepona. El próximo domingo a las 12 de la mañana, horario unificado, todos los encuentros al mismo momento, el Puente Genil será el quien reciba al Atlético malagueño. ¿Y sus rivales qué cuentas tienen? Pues bueno, el Club Deportivo Estepona recibe al Águilas, que actualmente es el líder. El antoniano recibe al Recreativo de Huelva, al Decano, que quiere estar en el playoff y que lo tiene de momento también muy, muy complicado. Y por último, la Unión Atlético visita al segundo clasificado, al Club Deportivo Extremadura, en el Francisco de la Era. De modo que se viene semana intensa y fin de semana muy intenso, Dani.
Muchas gracias, compañero, y muchísima suerte también al Saler Puente Genil. Cambiamos de competición, bajamos a la Primera Andaluza, donde este domingo se ha vivido todo tipo de emociones en una jornada de infarto. Empecemos enviando la enhorabuena, aunque no nos toque de cerca, a la Unión Deportiva Rinconada, tras doblegar a los Osasuna Bote Club por la mínima ese 1-0 con la firma de José Antonio Franco al filo del minuto 18. Confirma que el equipo logra ascender de forma directa, certificándose como campeones de la competición liguera. Es decir, la Unión Deportiva Rinconada es el nuevo equipo de División de Honor. Esta caída de los Osasuna Bote Club sacude los cimientos de la tabla alta, porque sus perseguidores tampoco tuvieron un domingo feliz. El Ventipo mordió el polvo en tierras de la Puebla, sufriendo la crueldad absoluta. El empate aguantaba hasta el 89, cuando Mateo firmaba el 2-1 para los locales y los despojaba de puntuar. Como el Palomares sí que hizo los deberes en su salida frente al Mosqueo, donde ganó 1-2, la clasificación no puede estar más apretada ahora. San José lidera esa bolsa de equipos por el playoff con 52, le siguen en un agónico triple empate a 51, Ventipo, Osasuna y Mairena. Y atención, asoma la cabeza ya del Palomares con 50 puntos. Avisen a los cardiólogos, porque este fin de semana tenemos un San José Palomares, el Bote que recibe al Mairena, empatados a puntos en un duelo a muerte deportiva, y Ventipo espera al Araal, que ya no se juega nada. Entre estos 5 equipos que les he nombrado anteriormente, San José, Ventipo, Osasuna, Mairena y Palomares, hay 4 plazas para el playoff. Uno de ellos se deberá quedar irremediablemente fuera de esas plazas por la postemporada. donde por fin sí que se respira mucho más tranquilo, donde ya no hay nada en juego para esta última jornada, es en Pedrera. El equipo perdió ante un potente San José, al que ya conocemos de sobra, no lo vamos a descubrir ahora, 3-0, pero la calculadora hizo de ángel de la guarda. El Estrella San Agustín caía derrotado por 1-3 ante el Alcalá, una derrota que dejaba a los de al Estrella y a Puebla matemáticamente descolgados, pese a que el Puebla ganara frente al Club Deportivo Bentipo. Están a 4 puntos del Club Deportivo Pedrera, así que ahora sí, ya matemáticamente son equipo de la Primera Andaluza. Con quien vamos a hablar es con su entrenador, con José Carruiz, para ver cómo se ha recibido esta noticia de que el equipo era ya matemáticamente salvado, equipo de Primera Andaluza que conseguía el objetivo. Vamos a hablar con él, José Carruiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dani.
Vayamos por partes. En primer lugar, enhorabuena por la permanencia, que sé que ha sido un objetivo complicado, que la temporada se ha dado de varias circunstancias. Enhorabuena por conseguir el objetivo.
Muchas gracias, Dani.
Imagino que la derrota por 3-0 dolió, pero los números cantan. ¿Cómo fue enterarse que matemáticamente el equipo era de primera, que estaba salvado?
Bueno, pues es verdad que entre los que estuvieron en el campo de la Estrella y los que estuvieron escuchando el partido por la radio y demás, bueno, pues entre uno y otro fuimos comunicando el resultado que se iba sabiendo en el otro estadio, hasta que, bueno, al final pudimos comunicar que la Estrella había perdido y que éramos equipo de Primera Andaluza. Entonces, bueno, la verdad que bien, un peso que de verdad nos quitamos de encima, porque se estaba atravesando la competición, se nos estaba atragantando demasiado, y bueno, y creo que era bastante positivo el no tener que ir a la última jornada jugándonos algo.
Porque esa última jornada además traía a un Club Deportivo Pedrera que recibía Estrella San Agustín, un duelo a vida o muerte deportiva.
Sí, claro, y al final, bueno, pues todo lo que ahí se había en juego, es verdad que dependíamos de nosotros, es cierto que nos valdría el empate y la victoria, pero bueno, creo que era mucho mejor por cómo también llegaba el equipo, por la juventud de la plantilla, la inexperiencia y el bueno, y que al final se podía convertir en un fin de semana dramático de no conseguir esa salvación.
La dinámica, como tú decías, José, que han sido toda una montaña rusa en la temporada para este Club Deportivo Pedrera. ¿Dónde ha estado finalmente la clave para conseguir esa salvación, ese colchón de puntos que quizás venía, ¿no?, de la primera vuelta?
Bueno, al final el Pedrera, como hemos dicho durante toda la temporada, ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Hemos ganado en campos prácticamente impensables, hemos puntuado también, hemos ganado en casa a equipos que a lo mejor ni pensábamos o lo hemos tenido cerca, y luego pues hemos pecado de no tener el acierto adecuado en la área, de no ser contundente y bueno, con los equipos pequeños, con los equipos de abajo, que era lo que nos iba a dar un poco el subir de posición y el haber estado salvado mucho antes. Entonces, bueno, es verdad que, como tú dices, ha sido un poco montaña rusa esta temporada.
El hecho que es de saber que Estrella y Alcalá, el resultado entre Estrella y Alcalá os beneficiaba, eso, como tú decías, estabais pendiente. ¿Hubo algún tipo de celebración en las telecomunicaciones del Pedrera?
Sí, bueno, yo sé que alguno por Pedrera se le hizo el domingo un poco más largo. Pero bueno, es algo normal. Ya digo, al final es verdad que era una mochila que nos estaba pesando mucho, que por momentos no estábamos haciendo menos méritos que los otros, pero bueno, no estábamos siendo capaces de puntuar y de ganar, y como he dicho antes, se nos estaba atragantando la competición a tal punto que se nos había puesto muy negra, y donde nos íbamos a tener que jugar la última jornada el salvarnos o descender. Entonces, bueno, la verdad que era un domingo para que lo celebraran los chavales, y supongo que muchos de ellos lo celebraron y habrán disfrutado, y es lo que tienen que hacer.
Ahora se queda este panorama de una última jornada en la que el descenso ya está decidido. Recibidas Estrella San Agustín, ¿habrá rotaciones, habrá cambios? Se presume como un premio, ¿no?, sobre todo jugar este último partido en casa con la afición, con todo lo que ha sido la temporada y con el premio de la salvación.
Sí, obviamente, hombre, nos da esa tranquilidad. Está claro que los entrenamientos que nos quedan más el partido, yo voy a intentar ser lo más profesional posible y tomármelo lo más en serio posible, porque es eso de ir de romería a un partido de fútbol no me ha gustado nunca. Me parece que tampoco sería ser respetuoso con el rival, el tratar el partido con esa poca seriedad y esa poca profesionalidad. Entonces, bueno, ya digo, voy a tratarlo igual que otra semana, sí, obviamente teniendo en cuenta que es el último partido y, bueno, intentar que todos disfruten lo máximo posible.
Es el último partido de la temporada, Joseca. Hablamos también de tu continuidad. No sabemos si se ha decidido finalmente qué es lo que va a pasar con el técnico cuando ya finalice de forma oficial la temporada. ¿Cuál es tu decisión, Joseca? ¿Seguirás en el Pedrero un año más?
Bueno, algo que ya más o menos teníamos pensado el cuerpo técnico, y es verdad que también el atragantamiento de la temporada y demás, bueno, y diversas situaciones han hecho que, bueno, que también lo tengamos claro el que en principio no seguiremos la temporada que viene, porque al final creo que hemos completado una etapa, un ciclo, y bueno, y que al final tanto el club como los jugadores como nosotros a nivel personal, pues bueno, pues necesitamos otro objetivo, otro reto, y bueno, y ellos como club y como equipo pues necesitan también otro cuerpo técnico que también aporte algo distinto, y bueno, y ya digo, disfrutar de esta semana.
Es definitiva la decisión, no seguiréis al mando del Pedrera, eso es algo ya irrevocable y decisivo.
Sí. Nosotros, ya digo, incluso al que por parte de la directiva no has comentado y demás, bueno, yo creo que es una decisión que ya está tomada, y bueno, ya está, y que obviamente agradecer siempre a todo lo que el club nos ha aportado en este tiempo.
Y que quizás no sea un adiós, sino un hasta luego, como pasó la temporada pasada, donde finalmente decidiste quedarte con el equipo, ayudar un año más también al equipo verdinegro. No será un adiós definitivo, ¿no?
Sí, está claro que, ya digo, de los 3 años que he estado, Pedrera me ha tratado muy bien. Obviamente yo he estado muy a gusto con el grupo y, bueno, los distintos grupos de jugadores que he tenido. Creo que a nivel profesional he crecido como entrenador, porque al final, bueno, como se dice, en las dificultades se crece mucho más uno que en los momentos positivos. Entonces, bueno, está claro que para mí Pedrera pues era un sitio especial donde he pasado 3 temporadas y donde mutuamente hemos intentado llevar al equipo a lo más alto que se ha podido, y bueno, y está claro que siempre me quedará digamos esa espinita de haber podido incluso hacer algo más siempre, porque bueno, es mi filosofía y siempre se puede intentar o conseguir hacer algo más.
Joseca, esta noticia que me das, el que no continuarás en los banquillos del Pedrera, ¿esto ya lo sabe la plantilla también?
Sí, yo creo que la plantilla en algún momento ya, no, a lo mejor de forma directa, pero bueno, de forma indirecta y demás, bueno, yo creo que la plantilla es consciente de que sí, de que ya se terminaba nuestra etapa y de que oye, que hay que separar los caminos, y no sabemos si en unos años o algo pues se volverán a juntar, pero bueno, está claro que esta semana pues ya se le comunicará digamos de forma directa la decisión, y bueno, y que lo sepan, pero ya digo, prácticamente lo saben todos, y si no se ha hablado, como te he dicho, de forma directa, te ha dejado caer.
¿Y qué le dirías entonces al que todavía está despistado, al que quizás le pilles de primera, qué le dirías hoy?
Bueno, yo lo primero y lo único y lo que creo que he hecho desde que llegué a Pedrera siempre es agradecer, porque al final, bueno, creo que más allá de la imagen o la figura de entrenador, siempre va a estar la persona, tanto mía como entrenador, como la de mi cuerpo técnico, como de ellos de jugador. Entonces, bueno, yo creo que me llevo grandísimas personas. Tenemos incluso al final siempre crear ese vínculo y esa relación más allá de lo que es estrictamente deportivo, y bueno, y,
Y obviamente, pues nada, decirle que está claro que bueno, que son momentos que a lo mejor no uno quiere que lleguen y que lleguen a pasar, pero creo que, como he dicho, es lo mejor para ambas partes y que nada, y que he sido muy feliz, que si yo he conseguido o he sido capaz de ayudar a ese jugador a que sea algo mejor de cuando empezó, pues al final ese es el objetivo que yo me llevo.
Y por último, Joseca, para toda la afición de Pedrera, ¿qué le dirías a expensas de ese último partido, a expensas de terminar la temporada? ¿Qué le dirías también a la afición verdinegra de cara a ese último partido, que será también el último contigo en los banquillos?
Bueno, pues como le he dicho toda la temporada, y ahora más, sobre todo porque también tengan la posibilidad de disfrutar sin esa agonía, ellos como afición, los jugadores como jugadores, y bueno, y que disfrutemos de ese partido con, como he dicho al principio, con la máxima exigencia y la máxima profesionalidad, porque ya digo que no voy a ir de romería al partido, pero bueno, con esa posibilidad que nos da la salvación de poder disfrutar de esta última jornada. Y bueno, y que apoyen, animen y bueno, y que estén junto con los jugadores, que creo que han hecho un trabajo meritorio. Puede ser que no se le dé el mérito y la importancia que tiene, pero yo, que como te he dicho muchas semanas, yo que he estado dentro y he estado esos ciento y pico días en los entrenamientos con ellos, sé del trabajo que han hecho, sé de todo lo que han puesto por conseguir el objetivo, y entonces bueno, creo que sería el premio que deberían y tendrían que tener estos jugadores, que es sentirse apoyado y arropado en el último partido.
José, que por último, un mensaje un poco más a futuro, porque con esta noticia que me das se abre la vereda para la búsqueda activa ya de un entrenador para el conjunto del Municipal. Ya sabemos que es un puesto bastante codiciado por todo lo que significa el fútbol en Pedrera. ¿Qué le dirías a tu sucesor, a la persona que ocupe a partir de ahora los banquillos del conjunto verdinegro una vez termine la temporada? ¿Qué le dirías a él?
Bueno, no sé yo si soy la persona más indicada para decirle o darle algún consejo. Simplemente, bueno, pues que cuide ese club y esa camiseta como la cuidan al final la gente de Pedrera, y como creo que desde el día uno he intentado hacer yo, porque al final la he cuidado como si fuera mi casa o más que mi casa, como es Puente Genil, y nada, y que le deseo toda la suerte del mundo, y ojalá el Pedrera siga consiguiendo el objetivo de estar en Primera Andaluza, e incluso, bueno, quién sabe si en algún momento puede llegar a aspirar a algo más.
Pues con este mensaje nos despedimos. Joseca, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en Andalucía Centro de Deportes. La semana que viene haremos también otra nueva entrevista, ya un poco más de despedida, pensando en ese final de temporada, un poco de balance. Pero hasta entonces, muchísimas gracias, y gracias también por todo lo que ha sido la temporada. Enhorabuena por conseguir finalmente el objetivo.
Nada, muchísimas gracias a ti, Dani, por hombre, por darle visibilidad al Pedrera, y bueno, y por darle voz a lo que es el fútbol de barro que decimos, y el fútbol amateur, y bueno, muchísimas gracias a ti por todo.
Pues ahí están las palabras de Joseca Ruiz, el técnico que ha logrado finalmente el objetivo para el Club Deportivo Pedrera, salvar al equipo que continúe un año más en la Primera Andaluza, pero que ya dice adiós a este equipo, al conjunto verdinegro, dice adiós al banquillo del Pedrera, y a partir de ahora pues tocará pensar también en terminar la competición y empezar a ver quién será quien ocupe este banquillo, que como decimos tanto pesa como es el del conjunto verdinegro. Muy pendientes a las noticias, muy pendientes a todo lo que vaya dando de sí este último partido de la jornada, aunque ya no hay nada en juego para el Club Deportivo Pedrera. Sí que hay mucho en juego, tanto para Bentipo como para Osuna. Como les decíamos anteriormente, son 5 equipos enclaustrados en solo 2 puntos de diferencia, y con el objetivo de lograr los puestos para la postemporada. Los puestos para el playoff son 5 en total. San José, que parte con 52 puntos, luego el triple empate entre Osuna, Bentipo y Irena, y finalmente se queda Palomares con un punto menos, con 50. Así que todo va a estar pendiente de un hilo con ese duelo entre Palomares y San José. Osuna, que recibe al Mairena, los dos, como les venimos comentando, empatados a 51 puntos. Y Bentipo, que recibirá al Araal Balompié, un equipo que ya no se juega nada en la categoría, en la competición, pero que seguro no se lo va a poner nada fácil. Así que cada cual depende de sí mismo para poder estar en los playoffs, dados los últimos partidos que se dan, la última jornada. Así que todo pendiente de un hilo para este último choque, este último envite de cara a la competición. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida les cuento todo lo que ha dado de sí el fin de semana también en el polideportivo, en balonmano y en boxeo. No se vayan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
15ª Carrera Popular Morisca en la Puebla de Cazalla. Domingo 26 de abril, desde las 9 y media. Carrera de 10 kilómetros, marcha a pie y carrera infantil. Todo en un recorrido urbano, con salida desde el Paseo Francisco Bohórquez. Camiseta y medalla finisher para todos los participantes. Premios en metálico a los ganadores. Organiza Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla. Colabora Club de Atletismo La Antorcha.
¿Qué hacías hace 40 años? 1986. Será el pistoletazo de salida a las grandes infraestructuras que transformaron Sevilla para la Expo del 92. En 1986 realiza su primera emisión en el centro de Andalucía esta radio. Ser Andalucía Centro, 98.3. 40 años de radio, 40 años acompañándote, 40 años contigo.
18ª Feria del Libro en Pedrera, 25 y 26 de abril, en la Caseta Municipal. El sábado a las 6, taller de animación a la lectura con Asociación Acape. A las 7 de la tarde, encuentro literario y firma de libros con Nieves Concostrina. Domingo 26 a las 12 del mediodía, magia con el Mago Torres y taller de animación a la lectura. Organiza Ayuntamiento de Pedrera.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding, take our man for two.
Menos de 4 minutos para las 4 de la tarde. Abandonamos temporalmente el universo del balompié para sumergirnos en otras pistas, en los otros pabellones que tantas alegrías nos están regalando. Y fíjense lo que nos llega desde el ring de boxeo. El herrereño sigue esculpiendo un récord digno de leyenda en las categorías de su peso. José Gamito, el diamante, sumó un nuevo capítulo dorado, o deberíamos decir de platino, a una carrera que asciende vertiginosamente. Se enfrentaba a Gilbert y lo resolvió por la vía rápida. Triunfo contundente por KO técnico para el diamante. Una victoria redonda que lo consagra como campeón continental latino del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Y lo más destacable, 9 peleas, 9 victorias. El palmarés de Gamito se mantiene inmaculado, asomando ya en foros internacionales cada vez más importantes. Mañana lo tendremos con nosotros para hablar un poco más calmado con este titán de las 12 cuerdas y desmenuzar las sensaciones del combate. Por otro lado, la dosis de tranquilidad para la pista de parqué nos la puso este fin de semana el Cajasol Ángel Jiménez. Partido de vital importancia que la afición al balonmano marcó en rojo desde que se conoció el calendario y que no quiso defraudar. El equipo cordobés supo reponerse a los arreones y superar en un durísimo envite al Torre la Vega, que venía en una muy buena situación. Ya lo decíamos, es el cuarto de la Liga Sobal. Logran atar y amarrar dos puntos que, señoras y señores, huelen espectacularmente bien. Huelen a permanencia, dejando mucha más tranquilidad en las arcas deportivas y en los despachos para el tramo clave de la salvación del balonmano español. Es decir, una victoria que sabe muy bien, a sabiendas de que con ella prácticamente el equipo consigue un balón de oxígeno de cara a la recta final, de cara a la salvación liguera. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Ya saben que pueden volver a oírnos por si hay algo que se les ha pasado por alto o que quieren repasar. Pueden hacerlo en www.andaluciacentro.com. Y por si quieren comentarnos cualquier cosa, ya saben que nuestro WhatsApp sigue abierto en el 664-32-46-49. Con esto cerramos el capítulo del lunes de la resaca deportiva. Mañana traemos muchas más crónicas, muchos protagonistas y muchas cuentas que hacer, muchas muchas cábalas en todo el deporte de la Sierra Sur, en las jornadas ligueras, tanto en el fútbol como en el polideportivo. Mañana más, les espero a la misma hora.